Dial to VOA1 for more of the hits.
La Voz de América presenta.
Hoy en Foro se intensifican las tensiones comerciales y geopolíticas entre Estados Unidos y China. Y sus efectos se sienten en toda Latinoamérica. Desde Washington, les saluda Gonzalo Barca. Bienvenidos. La rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China sigue escalando y con un fuerte énfasis en el comercio. Tras un arancel del 10% que le impuso el presidente Donald Trump a todos los productos de China, Beijing respondió con restricciones a las exportaciones, al carbón y petróleo y procedió con investigaciones contra Google, Nvidia y Apple. Trump redobló su apuesta y les puso aranceles adicionales del 25% a las importaciones de acero y aluminio. Aunque la medida impacta también a todos los países, China es el mayor productor de acero del mundo.
We were being pummeled by both friend and foe alike.
Estábamos siendo golpeados tanto por amigos como por enemigos. Nuestra nación requiere que el acero y el aluminio se fabriquen en Estados Unidos y no en tierras extranjeras. Necesitamos crear, para proteger el futuro de nuestro país, un resurgimiento de la manufactura y la producción en Estados Unidos como no se ha visto en muchas décadas.
Aparte de proteger la industria doméstica con aranceles, la administración Trump también se ha movido a contrarrestar la huella china en Latinoamérica y el Caribe y dirigió sus baterías a Panamá por la presencia de dos puertos de China en los extremos del Canal de Panamá. Aunque Panamá aún no toma acciones al respecto, sí anunció el retiro de la iniciativa de China conocida como Cinturón y Ruta o Ruta de la Seda, lo que generó una reacción inmediata de Beijing.
China se opone firmemente a las acciones de Estados Unidos de difamar y sabotear la iniciativa Cinturón y Ruta mediante presión y coerción, y lamenta profundamente que Panamá no renueve el memorando de entendimiento.
Bien, la rivalidad comercial y geopolítica entre Estados Unidos y China y las opciones para los países de la región que navegan una relación comercial fuerte con las dos economías más grandes del mundo. Está para eso, para analizar este tema. Me acompaña Margaret Meyers, ella es asesora senior de diálogo interamericano, y Jorge Rojas, analista en geopolítica. Bueno, muy bien, Margaret, empiezo con China. China ha venido inundando, ¿no?, los mercados del mundo con acero a bajo precio, y ese ha sido uno de los puntos de tensión entre China y Estados Unidos. Miremos esta gráfica, Margaret, en la que vemos cómo China, aquí la tenemos, cómo China pasó de producir apenas 128 mil toneladas en 1990 a más de 1 millón de toneladas en 2024. La pregunta es, ¿qué explica ese exceso de producción de acero de China que tanto le preocupa a Estados Unidos y a otros países del mundo? Adelante.
Bueno, no, eso no es un problema nuevo, ¿no? Hemos visto evidencia de sobreproducción en acero en particular, pero en muchos otros productos por años, por décadas en algunos casos, ¿no? Y es la razón, hay varias razones, pero en particular es un producto de ineficiencias en el sistema económico estatal de China. Y ese ha sido un problema por, como dije antes, muchas décadas, y hemos visto evidencia interés por parte del partido, del gobierno, de implementar nuevas políticas para tratar de resolver ese problema, pero ha sido muy, muy difícil. Entonces, ahora todavía hay una tendencia de exportar esa sobreproducción, y por parte de, por la zona y la ruta, en algunos casos, en 2015, 2016, vimos evidencia de la construcción de trenes y ferrocarriles usando esa sobreproducción para utilizar de manera más efectiva lo que están produciendo. Pero en general ha sido un problema por muchos años y no lo han resolvido todavía. Exacto.
Muy bien, Jorge, con la importación de estos fuertes aranceles al acero chino, Estados Unidos busca proteger su industria doméstica, obviamente, ¿no? Con esa imposición de aranceles. Pero varios países de la región han hecho lo mismo, y aquí estamos mostrando la gráfica. Por ejemplo, aranceles al acero de China en el 2024, estuvo Canadá, México, Colombia, Brasil. ¿Quién, en tu opinión, está ganando? ¿Quién está perdiendo en la apuesta de los países por contener el acero de China con aranceles?
Bueno, finalmente China, como lo comentaba hace rato antes de entrar al foro, ha ido aprovechando muchos vacíos que se generaron en América Latina en materia de proveeduría, y el acero no ha sido una excepción. Ahorita veíamos la gráfica, basta recordar en el año 2000 todo el roadshow que hizo el gobierno de China para comprar acero en mineral en América Latina, y pues bueno, se hizo de los principales yacimientos en Perú, en Bolivia, en Chile, en varios países. Entonces, pues bueno, hoy tiene un control muy fuerte. Sí, los países tienen que defenderse un poco, porque finalmente van a quedar a dos fuegos por parte del gobierno de Estados Unidos y el gobierno de China, con el cual tienen una fuerte dependencia comercial hoy en América Latina, en varios países. México inclusive tiene aunque su balance comercial es muy fuerte con Estados Unidos, ya tiene cifras importantes con China.
Ya.
Muy, muy importantes.
Claro. Ahora, Margaret, ¿por qué entonces todos los países defienden tan agresivamente su industria del acero?
Bueno, en el caso de América Latina, acero no representa una gran porción de las exportaciones totales. Depende del país, obviamente. Algunos exportan más que otros, pero simbólicamente son muy importantes, ¿no? O representan, en algunos casos, la mayoría de la producción, de la alta producción, ¿no? De la producción industrial de esos países. Y you know, aunque no es una industria que representará la gran parte de producto bruto, ¿no? Es todavía importante y ha sido por años, por décadas, you know, parte del landscape económico, ¿no? De esos países. Entonces, por esta razón, vemos unas reacciones, unas aranceles hechos por países en América Latina, pero también en otros países también en el mundo. Y no es solo una cuestión de acero, ¿no? Vemos ahora reacciones también a la exportación de sobreproducción de China en otros ámbitos también, en otros sectores. Entonces, va a ser un problema, creo, más grande en el futuro, y no solo acerca de cuestión de acero.
Claro. Ahora, Jorge, ¿a qué se debe la respuesta, digamos, relativamente prudente, ¿no?, de China a la imposición de aranceles por parte del gobierno de Donald Trump?
Bueno, primero porque no quiere generar una burbuja especulativa de confrontación abierta con Trump. Ya lo conocen, ya creo que están, lo matizaron muy bien en su periodo de gobierno anterior, que si algo sabe el señor es tomar decisiones y no le da miedo. Entonces prefieren mantener cierta cautela para abrir mayores espacios de negociación y hacer un poquito una táctica dilatoria de la ejecución de las políticas públicas de Trump en materia de la relación con China, y poder ellos tener un poquito más de margen de maniobra para operar en ese contexto. Yo creo que gran parte de ese es la cautela de China, además que tiene fuertes intereses económicos. Uh-huh. Y una presencia comercial en muchos países de América Latina, como lo dijo Margaret Myers, en diferentes productos, no nada más el acero, es una amplia gama de productos donde está metiendo. Entonces, si nada más están viendo el acero, bueno, tengamos un poquito de tolerancia con el acero. Hay otro paquete de commodities, de productos ya altamente especializados, que están entrando y no están en la mesa de negociación todavía. Entonces,
sobre esos bienes y servicios también hablaremos en breve, porque esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y X. Somos La Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos.
Soy Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Hola, soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como lo prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Continuamos en Foro de la Voz de América. La fuerte presencia de China en América Latina es vista en Washington como un desafío para la seguridad nacional. En ese sentido, Estados Unidos apuesta a reducir la influencia ganada por China en la última década y Panamá está en el centro de atención del presidente. De incumplir el acuerdo de neutralidad firmado durante el gobierno del presidente Jimmy Carter de Estados Unidos con Panamá, Trump considera que China controla el canal de Panamá y hace dos semanas envió a ese país al secretario de Estado, Marco Rubio, para expresar al gobierno su preocupación y comunicarle su advertencia. Bien, para continuar o más bien debatir el tema, continúa con nosotros Margaret Myers, ella es directora o más bien la asesora especial de diálogo interamericano, y Jorge Rojas, analista especialista en geopolítica. Margaret, en un intento por lograr un acuerdo, ¿no?, con Estados Unidos, Panamá accedió a poner fin a la ruta de la seda en China. Pero la Casa Blanca reclama por la presencia de puertos de China en los extremos del canal de Panamá. ¿Qué tan factible es, en tu opinión, que Panamá borre la huella de China en su territorio?
Bueno, en este caso Panamá se encuentra en una posición muy, muy difícil, ¿no? Está tratando de responder a las preocupaciones de los Estados Unidos acerca del canal y otros factores, ¿no? La inversión china en el país, en otros sectores también. Pero depende mucho en la inversión china y también en el comercio. La relación con China es, en términos comerciales, también es muy fuerte. Entonces, y eso no es un problema solo para Panamá, ¿no? Muchos otros países en la región van a enfrentar el mismo problema en los próximos meses o semanas en algunos casos. Para Panamá, creo, bueno, obviamente ha hecho este paso adelante, va a terminar. Pronto, creo, el acuerdo de la franja y la ruta, y eso es, en general muy, algo más simbólico que nada. Pero, re hacer algunos proyectos que ya han hecho, han sido determinados, va a ser súper difícil. Y en algunos casos vimos un aumento muy, muy rápido de inversiones en 2017 y 2018, después de que Panamá salió de su acuerdo o cortó diplomáticas con Taiwán. Algunos de esos proyectos ya han sido hechos, implementados. En otros casos han sido suspendidos o esperan más financiamiento o otras cosas. Eso bien. Sí van a ser el enfoque de lo que Panamá va a tener que hacer en los próximos años.
Ciertamente en una encrucijada, como bien lo dices, Margaret. Ahora, Jorge, voy a tomar lo que ha dicho Margaret. ¿Crees que llegará el punto en que los países de América Latina deban escoger entre Estados Unidos o China?
Pues bueno, más que tomar una decisión, van a tener que hacer una gran concertación con ambas naciones. Ahorita lo comentaba Margaret, por ejemplo, el principal operador portuario logístico en Panamá es una empresa de China, pero es una empresa de China que que está asentada en Hong Kong, tiene más de 70 años como líder a nivel mundial. Inclusive ellos son los que operan los dos principales puertos en México, que son Veracruz y Lázaro Cárdenas y Manzanillo, lo que es la conexión del Pacífico al Golfo de México. Entonces pues, va a ser muy, muy difícil, porque ya son cadenas globales que están muy vinculadas, tanto empresas americanas, empresas de Europa, empresas de diferentes lugares y, por supuesto, capitales chinos. Ya hoy las cadenas de suministro son tan complejas y tan interdependientes que no puede haber un golpe de timón de o me voy con un país o me voy con el otro. Va a tener que ser un gran acuerdo regulatorio y yo creo que más es hacia donde se encamina la visión de Trump, a establecer un marco regulatorio en estas relaciones, principalmente en los puertos.
Ahora, Margaret, Estados Unidos y China obviamente compiten por influencia en el mundo. En el caso de China, con préstamo, la ruta de la seda, entre otros, ¿no? Pero en la era Trump, ¿cuáles crees que sean sus herramientas, las herramientas de Estados Unidos, las herramientas del gobierno de Donald Trump para avanzar los intereses de Estados Unidos en Latinoamérica?
Bueno, esa es la cuestión que todos nosotros estamos esperando una respuesta, ¿no? No tenemos mucha evidencia ahora de una estrategia muy amplia, que usa, los palos, pero también las zanahorias, ¿no? Hemos visto todavía, hasta ahora, evidencia de palos, ¿no? La intención es usar la influencia de Estados Unidos para hacer que esos gobiernos o en Panamá o en otros países hacen decisiones en contra de los intereses de China. Pero también, como hemos dicho por muchos años, ¿no? Los analistas que siguen esos asuntos, ¿no? Esos temas, lo que necesita es una combinación de todo, y en particular más inversión, más interés, más comercio, todo, una influencia económica mucho más fuerte en la región y cooperación con la región en los temas importantes de desarrollo que han expresado en los últimos años.
Bien, esto es Foro de la Voz de América. Nosotros ya regresamos.
Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón.
Ya ha sido reforzada.
Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte.
Desde Washington les informó Natalia Salas Guaitero.
Pues mujeres están... Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa.
No concibo una democracia sin periodistas.
El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad?
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Esto es Foro de la Voz de América. Jorge, hablemos de la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China. Las capacidades de DeepSeek, ¿no?, mostraron que en inteligencia artificial China no estaba tan lejos de sus competidores estadounidenses como inicialmente se pensaba. ¿Qué desafíos ves tú en todo esto?
Bueno, de entrada es abrir los ojos a que China sí ha estado teniendo un desarrollo tecnológico de saltos cuánticos, y esto que pasó, bueno, le dio una sacudida inclusive a la bolsa de valores y fue una campanada muy fuerte, y llega en el momento que le da una respuesta al presidente Trump cuando empieza a impulsar toda su política de inteligencia artificial. Yo creo que no hemos dimensionado el potencial y las capacidades que hoy tiene China en esa materia de desarrollo tecnológico. Traspolado al tema comercial de la inteligencia artificial, pues bueno, ahí todavía tiene unos gaps muy fuertes China en materia de lo que es la atención del aftermarket. Ahí sí tienen ellos unos gaps enormes, ¿no? Que es la calidad del servicio.
Muy bien. Margaret, ¿hacia dónde se moverá la competencia tecnológica en los próximos años entre Estados Unidos, China, y qué repercusiones se pueden esperar en todo el hemisferio occidental?
Bueno, en algunos casos, you know, esta competencia puede presentar, you know, soluciones o oportunidades para países en América Latina, si tienen estrategias, you know, que para implementar, you know, nuevos proyectos utilizando estos productos y servicios. Pero en general vamos a ver más competencia entre no solo, you know, China y Estados Unidos, pero China y otros y you know, compañías y otros países de países de Europa, de Canadá, aún países en la región que especializan en estas tecnologías también. China tiene, you know, los precios chinos son muy, muy bajos, artificiales. Claro.
Muy competitivos.
Tienen tanta influencia en estos sectores y vamos a ver mucha, mucha más competencia.
Ahora, Jorge, ¿ves verdaderamente, Jorge, ¿ves innovación en la inteligencia artificial de China o es solamente una copia de los desarrollados en Estados Unidos y a mejor precio?
Yo, todavía no hay algo que nos diga, wow, o sea, traen algo muy diferente a lo que se ha venido haciendo en Estados Unidos. A lo mejor ahí Taiwán sí pudiera dar una sorpresa, pero en el caso de China sí hay un tema de replicación. Lo que pasa es que lo hacen muy rápido, como decía Margarita, unos costos bajísimos, y ahí es donde se genera una competencia desventajosa para los Estados Unidos. Pero la línea de innovación tecnológica sí todavía le queda a China un gap ahí considerable para ser el punta de lanza en materia de innovación tecnológica.
Ahora, Margaret, ¿qué tan amenazantes son las investigaciones de parte de China por monopolio a empresas estadounidenses de tecnología?
Bueno, son en la visa de Estados Unidos son muy, you know, amenazantes. Pero lo que vamos a ver es, you know, más más interés en algunos sectores muy específicos. Lo que vemos en general en la región y en Estados Unidos y en otros países también es interés chino enfocado en sectores que se llaman nueva infraestructura, ¿no? Y han enfocado hasta ahora en tres industrias, ¿no? En industrias como o en productos como paneles solares, baterías, vehículos eléctricos, etcétera, que tenemos en cantidades muy, muy grandes en el caso de América Latina, pero en todo el mundo también. Y en el futuro vamos a ver más enfoque, más interés, más apoyo para otros sectores también chinos, ¿no? Como el sector aeroespacial, fabricación de maquinaria, farmacéutica, tiene implicaciones también para lo que para algunos países de América Latina que tienen presencia en estos sectores. Entonces vamos a ver una concentración en los próximos años que hemos visto ya por los últimos 5 y va a tener implicaciones muy grandes, muy importantes para todos, incluso claro. Países de la región.
Sí, porque la gama en la competencia entre China y Estados Unidos es amplísima. Y bien lo has dicho, los carros chinos principalmente tienen una fuerte presencia en Estados Unidos. Pero bien, muchísimas gracias, Margaret, y a ti, Jorge, por haber estado en foro. Al regresar, China, ciberseguridad y los desafíos de Estados Unidos en Centroamérica. Una conversación con el canciller de Costa Rica, Arnoldo André, y los resultados de la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a la región. Ya regresamos. Esto es Foro. Somos una fuente de información confiable.
Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com. Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma.
Mam, все будет хорошо, я тебя люблю.
La búsqueda de Olga.
Все будет хорошо. Давай.
Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Hay un dicho sobre Chile.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias.
En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla.
Disponible en vozdeamerica.com.
El secretario de Estado Marco Rubio realizó hace 2 semanas su primera gira por Centroamérica, incluyendo Costa Rica, país que le expresó a Rubio el interés de seguir atrayendo a las empresas estadounidenses de la cadena de suministro de los semiconductores que están saliendo de China. El canciller de Costa Rica, Arnoldo André.
Estamos confiados en que Estados Unidos va a seguir reconociendo a Costa Rica como un lugar seguro, parte de esa cadena de suministros. Y sentimos que la inversión de compañías norteamericanas en suelo costarricense va a continuar siendo bien vista por el gobierno de la nueva administración Trump.
El canciller de Costa Rica aseguró que en materia de telecomunicaciones el país exige que los proveedores desplieguen tecnología tipo 5G de países que pertenecen al convenio de Budapest contra el crimen cibernético. China no es miembro de ese convenio, por lo que su tecnología no tendrá ingreso en Costa Rica.
Esa decisión fue respaldada por el secretario Rubio y aplaudida, por cuanto de esta forma Costa Rica le garantiza a más de 300 compañías norteamericanas haciendo negocios desde Costa Rica que van a tener redes seguras y confiables en cuanto a su comunicación.
Era el canciller de Costa Rica, Arnoldo André. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca.